Bueno, seguimos escuchando la preocupación, esta vez de las industrias editoriales. No hay cartón, no hay papel, y si lo hay está carísimo. Antes, es un placer saludar al candidato a la presidencia de la República, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Cariñosamente sus amigos le dicen Fico, y yo creo que él se siente muy cómodo cuando le decimos Fico. Bienvenido a la W.
Así es, Julio, un abrazo, muchas gracias por la invitación, a vos, me alegra verte personalmente, un abrazo a María Camila, Alberto, a Juan Pablo, a todo el equipo.
Pero no logramos cambiar la publicidad, ¿no? Siguen diciendo...
Equipo Colombia. Equipo por Colombia.
No, aquí la discusión aquí de estos amigos ha sido Federico o Fico.
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 Fico,
hermano. Sí, ok.
Fico,
ya.
Pero toda la vida.
Además cabe más grande,
sí,
porque
señor.
Una cosa es Federico y otra cosa es Federico.
Así es.
No, Manuel Santiago, Fico, huevón, más fácil.
No, el no, huevón... Usted está hablando que como la Cámara de Representantes, ¿ok?
O Manuel Santiago.
No, el huevón si no queda bien en el afiche.
Eso es Cámara de Representantes ahora.
Salón elíptico. Candidato, bienvenido. Hay una noticia del día y quiero comenzar por ahí antes de que comparta varios desarrollos informativos que tenemos. ¿A usted le molesta que el grupo Gilinski se meta en el patio paisa?
No, mire, yo soy respetuoso de esto. Yo he tenido siempre, por supuesto, un cariño y un respeto por nuestras empresas antioqueñas. Frente al tema de las OPAs, hace parte de las reglas de juego del mercado y básicamente son las entidades correspondientes quienes deben tomar una decisión. Yo definitivamente lo que creo es en el respeto de las instituciones, creo en el libre mercado y ese es un tema en el que básicamente pues no debo intervenir en lo más mínimo. Perfecto. Pero siempre he expresado mi cariño y mi respeto por las empresas del grupo empresarial antioqueño y también, por supuesto, el respeto que tengo con el grupo Gilinski.
No, Alberto sí respondió como, no como candidato, como presidente. Quedó divinamente con la cabalgata y con Gilinski. Es decir, las reglas del juego se respetan. Hay espacio para que haya una oferta, se respeta. El mercado regulará y definirá. Esa envidiable, fantástica relación de la empresa privada, de la sociedad paisa con la empresa pública, con la alcaldía, con la EPM. Ese matrimonio de ustedes ha sido maravilloso y los tiene a ustedes donde están, con todas las dificultades, problema de Hidroituango y bueno, en fin, la seguridad que no deja de mortificar también a los paisas. Pero ese matrimonio ha sido envidiable. ¿Usted cree que ese matrimonio está en riesgo?
Absolutamente. Y yo creo que una de las cosas buenas que le ha pasado a Antioquia durante los últimos años, no hablo solo por mi alcaldía, es que yo parto diciendo que los éxitos que tuvimos en la alcaldía no se deben solo a 4 años de gestión y de trabajo en equipo, sino que se debe al acumulado de acciones de muchos gobiernos anteriores y de toma de decisiones entre el sector público, privado, universidades y sociedad civil. Una ciudad no se transforma solo en 4 años, ni un país menos. Y aquí ha existido una relación directa, Julio, entre sector privado, universidades y sociedad civil. Y yo digo que no hay fórmulas mágicas, pero esa sí es una fórmula certera. Y siempre se trabajó en equipo. Por lo menos cuando yo fui alcalde, tuve la posibilidad de trabajar en equipo con estos sectores económicos y con las universidades. El papel de las universidades ha sido clave también en Medellín y en Antioquia. Yo siento que esas relaciones deben ser siempre cuidadas, respetadas, cada uno desde su orilla, sin intervenir en las decisiones del otro, pero por supuesto sí buscando un buen ambiente para lograr un mejor desarrollo económico y social en la región, y así debe ser en el país.
Este es el hombre que quiere ser presidente de Colombia. Va a estar con nosotros en segundos. Lo invito a que escuchemos una denuncia, será muy breve, sobre un caso que nos tiene preocupados. Ayer hablábamos de la escasez de cerveza y la especulación, encarecimiento del precio para miles de familias de tenderos. Ahora estamos con el problema del papel, del cartón. Aquí está el testimonio de otra persona que vive de eso.
Muy buenas noches, mi nombre es Patricia Otao, se llama Color Gráfico, y nos hemos visto afectados terriblemente por la falta de materiales, especialmente el papel. Hemos tenido que pagar altos costos para poder tratar de cumplir a nuestros clientes. En este momento dicen que a partir de enero no habrá más material, entonces no sabemos cómo vamos a seguir trabajando. Son medianas empresas que vamos a tener que cerrar.
Doña Tatiana Duarte es presidente de Handicraft, es decir, el gran gremio que reúne el sector. Doña Tatiana, buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a toda la mesa de trabajo.
La escucha del candidato presidencial Federico Gutiérrez. Doña Tatiana, en el caso de la cerveza, pues hay un evidente monopolio que controla pues la mayoría del mercado. En el caso del papel y del cartón, yo no lo veo tan claro, pero al menos, ¿qué le dice a usted el mayor proveedor de cartón y papel en Colombia? Tengo entendido es Propal. ¿Qué explicación hay a este problema?
Buenos días, candidato Federico. También en esta mañana.
Hola, Tatiana, ¿cómo estás?
Bien, escuchando esta situación. Bueno, Julio, yo le cuento un poco qué es lo que ha venido pasando, porque pues esto es una historia, no es un momento puntual con X proveedor, sino simplemente es una situación que ha venido ocurriendo desde que comenzó la pandemia. Aumentó la demanda, se aumentó la necesidad de materiales para empaques, el aumento del e-commerce también hizo que toda esta necesidad de papel pues fuera creciendo. Y de la mano con eso, pues sabemos todos, o les cuento, que la disminución en el reciclaje de la fibra y de la producción de papel pues empezó a impactar y empezó a sentirse. Recuerde usted, por ejemplo, cuando estuvimos en el paro, las empresas que estaban ubicadas en Ibagué del Cauca pues tuvieron que cerrar más de 45 días y eso pues definitivamente hizo que la producción se detuviera. El cierre de los puertos, el ingreso de materias primas, papeles y tintas pues definitivamente no se pudo, y eso empezó a acumular una cantidad de pedidos que no se lograron entregar en ese momento. Ahora, ¿qué pasa? Luego vienen los problemas logísticos, que conocemos que en el mundo entero pues el impacto del abastecimiento mundial pues ha sido muy grande. Todos los insumos que vienen de China, Brasil, Chile, Finlandia, Canadá, pues definitivamente pues no han podido llegar, y hasta ahora pues está regularizando la situación. Entonces, como vemos, pues son varias cosas, que se han venido uniendo una tras la otra, el aumento de los fletes, y todo eso pues finalmente impacta pues los costos en los productos que recibe el consumidor. Entonces, pues eso es un poco como la situación que hemos venido viviendo y observando.
Ahorita se vienen las compras de los útiles escolares, también para Navidad la gente pues quiere comprar libros, por ejemplo, para regalar. ¿Qué está pasando con esto? ¿Sí va a haber suficiente para abastecer a las familias colombianas?
Pues que hemos visto nosotros, por ejemplo, en la información que sale ya de cifras que nos entrega el DANI muy juiciosamente, pues vemos una actividad que ya se está reactivando. Entonces, ¿qué hemos observado? Por ejemplo, todas lo que son actividades de impresión, que son las que están más relacionadas con nuestro gremio Handicraft, están creciendo. En el último trimestre, por ejemplo, crecieron del 10%. ¿Qué quiere decir? Que las empresas impresoras están logrando reactivarse, porque estuvimos casi al menos 16%. Estamos totalmente quietas en las actividades de impresión. Ahora, ya están reactivándose al 10%, las ventas igualmente pasamos de un menos 18 a un 10% ahorita en el último trimestre. El papel, que estuvo al menos 30 en abril, ahora está al 9.5. Eso quiere decir que se está reactivando, normalizando poco a poco. Eso nos permite tener una cierta tranquilidad, y sabemos que los papeleros, los molinos, los que son importadores, los que son distribuidores, pues ellos están totalmente comprometidos con seguir avanzando con la producción. Sin embargo, el impacto que se tuvo de todas estas variables que les contaba, pues es una realidad. Ahora, ¿qué están haciendo ellos? Están entregando, trabajando al full todo el tiempo para poder abastecer de cierta manera a todos sus proveedores. Claro está, no pueden abastecerlos al 100%, pero están haciendo el compromiso, tienen el compromiso de seguir adelante para poder entregar, y más en esta temporada, imagínese usted.
Sí, presidenta, pero entonces, más allá de la pandemia, Colombia tiene otro problema, y es que tiene solo un único gran productor de papel en el país, como lo mencionaba Julio, que es Propal, que hoy a ustedes los tiene sujetos al tema de los precios altísimos.
Existen varias empresas proveedoras aquí en Colombia, y no todo el papel se abastece de producción nacional. Entonces existen diferentes alternativas para proveeduría, y lo que tiene que ver con el impacto en el precio sí es una realidad. definitivamente se observó un crecimiento en los precios. Nosotros hicimos una encuesta a la industria y vimos que más del 88% de las empresas pues tuvo problemas de abastecimiento, el 100% de los que entrevistamos pues sufrieron impacto en precios de más del 20%, y estoy diciendo ahí conservadora. Entonces sí, definitivamente el impacto en precios pues se ha visto.
Doña Tatiana, muchas gracias por atendernos, ha sido usted muy amable, y vamos a seguir este recorrido para que podamos tener claridad y apoyar a que las cosas mejoren. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias. Gracias, Julio, gracias a todos. Feliz día.
Doctor Fico, no es un problema de Colombia. Este problema lo registró el diario El País de Madrid hace como 15 días. Es una crisis mundial de escasez de una cantidad de vainas. Usted como ayer Gustavo Petro decía que es que tenemos que producir más cosas nosotros y dejar de depender de otros en el tema de la cebada. Eso es muy fácil decirlo y suena muy bonito, pero pasado mañana nosotros no podemos producir cosas que no veníamos produciendo. ¿Qué se le ocurre?
Sí, Julio, hay cosas que son muy fácil decirlas, pero lo que hay es que hacerlas. Pero mire, frente al tema de lo que estaba explicando Tatiana, hoy hay un desabastecimiento a nivel mundial. El tema, por ejemplo, de la crisis de los contenedores. No solo en el tema de la falta de contenedores, sino en el tema del precio. Como antes de pandemia, por ejemplo, un contenedor de China a Colombia podía costar $2,000, $3,000 el flete, y hoy cuesta $13,000, $14,000 dependiendo, y llega a Buenaventura o a Cartagena.
Puede ser más.
Y la crisis continúa, Alberto, la crisis continúa. Entonces esto ha generado, por supuesto, una escasez también de productos y ha aumentado los precios. Para el sector, por ejemplo, de papel, ha aumentado en la gran mayoría, básicamente en más de un 17% de los precios. Pero frente al tema de la producción local, yo haría una reflexión frente al tema de la balanza importación-exportaciones. Hoy Colombia tiene la misma base exportadora con respecto al PIB de hace 50 años. Entonces Colombia sí tiene que producir más. Y Colombia tiene una posibilidad inmensa a través, por ejemplo, del campo, como despensa agrícola a nivel, no solo Colombia, sino a nivel mundial. 40 millones de hectáreas que podemos tener sembradas y solo sembramos 7 millones. Necesitamos sistemas de riego, necesitamos llegar con las vías terciarias. El campo realmente no ha tenido toda la atención, y ahí hay una oportunidad inmensa como despensa agrícola, no solo para Colombia, sino para el mundo entero. Pero eso necesita no solo el tema de tenencia de tierra, sino productividad. Apoyo a los campesinos, apoyo en créditos, en tecnología, proyectos ancla. O sea, sí podemos hacerlo, por supuesto, pero necesitamos en las regiones seguridad, tanto física como jurídica, y necesitamos apoyar el campo.
El gran tema en el mundo es la energía, candidato Fico, y Colombia es un paraíso de energía de origen sano. Pues lo que están haciendo ustedes en Antioquia pues es una obra monumental de energía gracias al agua. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos la Guajira, pero dependemos todavía de la que se conoce en el mundo como la energía mala, la energía fósil. ¿Usted qué tan optimista es que nosotros podamos reemplazar, y no quiero hablar de propuestas de otros candidatos, sino de que podamos comenzar a reemplazar, pero igual, no solamente diciendo, sino haciendo la exploración petrolera, el carbón, por el viento y por el sol? ¿Eso es poético o realista?
Es realista y ese es el camino. Solo que es que hay que entender que, como bien lo dice su nombre, es una transición energética, es una transición, no es un corte radical. Ni Colombia ni ningún país del mundo lo puede hacer ya. Básicamente, ¿por qué? Porque dependemos en cierta forma todavía del petróleo, y eso hay que decirlo de manera clara. Claro que sí hay que hacer lo que tú dices, y es la transición energética. ¿Cómo? A través de energía solar, energía eólica. Y mira un dato frente a la energía producida por agua, que son estas hidroeléctricas. Colombia está dentro de las 6 matrices energéticas más limpias del mundo, gracias a las hidroeléctricas. Entonces, claro, ahorita hay unos nuevos proyectos frente a transición energética. Creo que es una de las cosas buenas que ha dejado el gobierno y el ministro y todo este proceso, y hay que avanzar. Nosotros tenemos alta potencialidad, por ejemplo, en regiones como La Guajira, para el tema de energía eólica, solar, muchos otros parques solares. Pero esta tiene que ser una discusión responsable. Mira, el petróleo hoy representa más o menos el 34% de las exportaciones de Colombia. Significa el 12% del presupuesto de inversión social. Entonces, esta tiene que ser una discusión responsable. Y lo que hay que decir es si hay que contribuir con la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Colombia también, por pequeño que sea su aporte al mundo, que está entre un 0.3 o un 0.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, pues tiene también su responsabilidad y lo va a aportar. Pero tiene que ser una transición. Yo creo mucho en las energías renovables, yo creo mucho en la energía solar, yo creo mucho en la energía eólica, y más Colombia, como lo has dicho, teniendo la potencialidad que tiene. Hay que seguir avanzando en eso. Ese es el camino, energías limpias.
Con este hombre vamos a compartir muchas preguntas en segundos aquí en la W. Él se llama Federico Gutiérrez. Juan Pablo, primera tendencia, ¿no?
Sí, señor. Numeral de Fico Pienso es primera tendencia. Ya son más de 1,000 comentarios los que tiene a esta hora el candidato. Usted me dirá si leo un par de comentarios.
Pero acuérdese, con balance y con equilibrio.
Sí, sí, sí.
Estamos en tierra de la cabalgata.
Sí, mire usted. Escribe con este numeral. Arroba Jaime Augusto Bauno. Numeral de Fico Pienso. ¿Qué es el candidato más impresentable que hay? Es que Fico no tiene presentación. Mírele ese pelo, la camisa por fuera, desgualetado, y ese lenguaje de barriada.
Sí, pero mi mamá me dijo, es que es un poquito escalzurriado.
Pues sí, pero yo estoy leyendo lo que dice.
No, pero tipo...
Pero eso atrae al público femenino, que eso sí...
Pero la camisa...
Sí le digo.
Atrás llovió. No, sí. Primero, usa cinturón y la camisa está bien puesta. Se ve escalzurriado es por los churumbeles.
Pero mire que él los está organizando de alguna forma. Le leo otro comentario con este numeral de Fico Pienso. Es el que escribe con este hashtag... A ver, este comentario lo hace arroba mariatar11, numeral de Fico Pienso, que es la mejor opción para Colombia. Llevará a nuestro país a ser un país innovador. Ejemplo, Medellín, que tiene que aplicarse a Colombia entera.
En segundos, el reporte coronel.
Uy, en la W, el reporte coronel.
Ahora son las 7:22. Daniel, estamos con Fico Gutiérrez. Bienvenido a su reporte.
Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. Por los presuntos delitos de omisión de denuncia y tráfico de influencias, el expresidente Álvaro Uribe denunció a su sucesor Juan Manuel Santos y al magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares. La denuncia, instaurada por sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, está basada en una declaración del magistrado Alejandro Linares a la directora de la revista Semana. Por favor, oigan lo que respondió cuando le preguntaron si había recibido llamadas de los expresidentes César Gaviria o Juan Manuel Santos.
Afortunadamente, como ponente, yo no recibí, llamadas ni reuniones con ninguno de los expresidentes. Yo no sentí presiones como ponente, debo decirlo con claridad. Entiendo que algunos de mis colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes.
Es decir, el expresidente Santos no llamó a Alejandro Linares, pero hay algo más. El reporte coronel estableció que tampoco llamó a ninguno de los otros cuatro magistrados que fallaron en contra de los intereses del expresidente Álvaro Uribe. Santos no habló con el magistrado José Fernando Reyes, el más preparado de la Corte Constitucional en materia de derecho penal. Él fue quien les explicó a sus colegas por qué, para efectos procesales, sí existe una homologación funcional entre indagatoria e imputación y que, por lo tanto, el proceso no podía volver a ceros como quería el expresidente Álvaro Uribe para que su fiscal / defensor Gabriel Ramón Jaimes pudiera archivar el caso sin pasar por juez o tribunal. El expresidente Santos tampoco llamó a las magistradas Cristina Pardo, Diana Fajardo y Gloria Ortiz. Esta última fue quien propuso incluir en la decisión de la Corte Constitucional la posibilidad de que el expresidente Uribe citara una audiencia innominada para que un juez de garantías vuelva a revisar las numerosas pruebas que obran en su proceso por soborno de testigos y fraude procesal. En cambio, y ojo a esto, Juan Manuel Santos sí llamó a dos magistrados de los que fallaron a favor de los intereses de Álvaro Uribe. Tengo los nombres de esos dos magistrados, pero por un compromiso de protección de la fuente no puedo revelarlos. Según la información de esas fuentes, con los magistrados que sí habló Santos, no tocó el tema de la tutela de Álvaro Uribe. El asunto de la conversación fue otro. la polémica campaña y elección del exmagistrado Carlos Bernal en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia del expresidente Álvaro Uribe olvida mencionar que otro expresidente sí habló de su caso con magistrados, pero sugiriendo que debían absolver a Uribe por razones políticas y no jurídicas. Aquí en el reporte Coronel revelamos que el expresidente César Gaviria hizo gestiones a favor de Álvaro Uribe ante varios miembros de la Corte Constitucional. El expresidente Gaviria habló con varios magistrados y les dijo que, si fallaban en contra de los intereses de Uribe, Colombia empezaría a transitar un camino de lo que él llamó peruanización, que la estabilidad política estaría en riesgo y que todos los expresidentes podrían terminar presos. Quien me contó eso fue el expresidente César Gaviria. En una segunda conversación que tuvimos sobre el tema, me dijo que él no había hecho llamadas, sino que había sostenido una reunión con magistrados por los días en que la Corte Constitucional estudiaba el retorno de la personería jurídica al nuevo liberalismo, una decisión apoyada por Gaviria. Como la intervención del expresidente Gaviria fue a su favor, Uribe desde luego no le encuentra reprochable, no denunció la gestión de Gaviria y pasa volando por esa circunstancia en su denuncia. Ah, y hay algo más. Cuando la Corte estudiaba la tutela, el presidente Iván Duque, llamó por lo menos a un magistrado para sugerirle que fallara a favor de los intereses de Álvaro Uribe. Este fue el reporte Coronel de hoy. Muchas gracias.
¿Alguna cosita para el candidato Fico, Daniel, o para la semana entrante dejamos en el reporte Coronel?
Sí, yo tengo una curiosidad. Claro. Doctor Gutiérrez, recientemente usted manifestó que se oponía a la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. ¿Es esa una postura nueva o lo hace usted para lograr el apoyo electoral de los grupos cristianos y otros sectores conservadores?
Daniel, ¿cómo estás, hombre? Un abrazo. Mira, eso fue en un debate la semana pasada. Y de esas respuestas de sí o no, de un segundo. Y yo tengo que confesarte que a vos y a la gente, que cuando termina el debate, y yo me quedo pensando y reflexionando sobre mi respuesta inmediata, y tiene que ver mucho más con la forma y con las creencias, seguro, como crecí. Pero mire, yo quisiera decir en este espacio que yo soy profundamente respetuoso de las libertades. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con el matrimonio igualitario y con los derechos. Y yo creo que, en últimas, amor es amor. Y que es un tema que, por supuesto, estoy reconsiderando mi posición y que tiene que ver mucho también con los derechos y con lo definido también a través de la Constitución y a través de las definiciones de la Corte. Es un tema como cuando uno habla de frente al tema de los derechos frente al aborto. Es cuando me preguntan a mí, ¿usted está de acuerdo con la legalización del aborto? Yo digo no, pero respeto las tres circunstancias que ha definido ya la Corte Constitucional. Yo defiendo la Constitución, yo defiendo las libertades y en los próximos días también voy a pronunciar sobre este tema. Yo creo que yo he actuado siempre con lo que también me dice el corazón y más allá de ir a simplemente cómo me gano unos votos de unos sectores u otros, no. Yo creo que uno tiene que fijar su posición y poder avanzar. Yo a las personas que se sintieron de pronto excluidas y ofendidas por un comentario como esto, pues tienen todo el derecho y por supuesto la razón de hacer el reproche. Y yo creo que esto se trata de respetarnos entre todos. Yo creo que si queremos construir una sociedad de igual a igual, tenemos que respetar los derechos de los demás. Y no soy yo quien esté a la orden de juzgar, y menos cuando hay personas que lo que quieren es entregar también amor a otro.
El tipo está de una diplomacia, Alberto.
Sí, pero...
Sí, porque yo, para mí la respuesta no es clara.
No, claro que sí es clara.
No,
es
se
clara.
Mamó.
Pues sí, pero...
Vamos a la respuesta y tiene todo el derecho.
Pero, candidato, usted lo puede decir de frente, sin el rodeo. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo?
No, mire, es que es un tema que yo creo que sí requiere más análisis y que yo creo que nosotros hemos crecido con muchos prejuicios y que yo creo que necesitamos transformaciones también culturales. Pero en la pregunta que me hace Daniel, frente a si es que lo hago para obtener un beneficio político frente a uno u otro. No, usted cualquier posición que tome en el país le gusta y no le, le gusta a unos y le disgusta a otros. Y eso va a pasar en todos los temas. Pero
entonces ese hay que analizarlo, es todavía no sabe si está de acuerdo o no.
No.
Pero no me opongo, yo no me opongo. No, yo estoy en una posición y créame que esta semana he reflexionado frente a ese tema. Y eso no está mal hacerlo. Yo creo que cuando uno tiene la posibilidad, y yo que lo hice siendo ya gobernante de una ciudad como Medellín, y ahora que aspiro a gobernar el país, nunca está de más y nunca está mal analizar decisiones que se tomen. Nunca está de más, además, escuchar a la gente. Yo creo que uno tiene que tener eso demasiado claro.
Este es Fico Gutiérrez, quiere ser presidente de Colombia. Ya volvemos con él a profundidad. Somos amigos de Federico Gutiérrez, claro que sí. Ayer nos visitó en el bellísimo Hacienda Santa Bárbara el candidato Petro. Hemos llamado hoy al candidato Gutiérrez porque en el sector de su coalición pues es el favorito en las encuestas. Tiene unos compañeros de coalición, la verdad es que es un grupito muy bueno, muy bueno. Es un grupo que ha demostrado cómo funcionan cuando han tenido responsabilidades. Él tuvo la de Medellín. Candidato Fico, vamos a comenzar con un tema que traté esta mañana con Gabriel Santos. Él es un representante a la Cámara muy pilo del Centro Democrático, pero es irreverente, levanta la voz, como en cualquier partido, se expresa en contra de cosas que no le gustan de su partido. Pero es que ayer en el Congreso la presidenta le dijo a uno marica, el otro le dijo huevón, y Gabriel Santos le dijo al presidente que era un desvergonzado, que se creía un semidios y que estaba buscando era lavar la cara de un error a propósito de esa ley mordaza, y que lo que quiere es llevarse una victoria que no es de él. Yo no entro a discutir si Gabriel tiene o no tiene razón, cada cual tiene. Lo que entro a discutir es un poco la coherencia. Y a mí me da la impresión de que en algún momento en su campaña usted se va a estrellar con la coherencia. ¿Por qué? Porque usted es un hombre independiente. Usted es un hombre que demostró administrar una ciudad que es ejemplo, no para Colombia, para América Latina. Medellín es envidiable, con todos sus líos, pero es envidiable. Y usted manejó mucha plata y manejó las empresas públicas de Medellín y le tocó una campaña difícil porque usted le terminó ganando a Álvaro Uribe en Medellín, lo cual no es un tema menor. Pero ahora los astros se vuelven a alinear y muchas personas pensamos que si por alguna circunstancia el candidato del Centro Democrático no llega a ganar y no toma la fuerza que se espera, pues por obvias razones de todo, así usted ha tenido diferencias en el pasado con él, usted terminará siendo apoyado por Álvaro Uribe, lo cual usted no puede evitar. Usted es un tipo incluyente, a menos de que se le vaya a unir una persona para usted impresentable o indeseable, usted no se va a negar a la fuerza del uribismo en Antioquia. ¿Por qué no hablar de eso abiertamente? ¿Por qué pasarle por el ladito a ese escenario? ¿Por qué?
No, Julio, hablemos abiertamente de esto. Yo estoy de acuerdo y de todos los sectores. Mira, empecemos como empiezas la presentación. Yo veo, por ejemplo, dos personas ahí. Entonces, Gabriel Santos, una persona a la que yo respeto y creo que es un buen congresista y ha sido una persona coherente. Eso es importante. Ahora bien, yo creo que sobran a veces los calificativos que generen más polarización en el país. La gente puede estar de acuerdo o no de acuerdo con Duque, pero el presidente, y en cierta forma también hay que respetarlo. Y yo creo que aquí nosotros tenemos que volver a las formas. Entonces aquí todo el mundo es viendo cómo insulta al otro y cómo sobresale. Yo no. Aquí nadie me va a ver viendo a mí, nadie me va a ver y a escuchar hacer una campaña en contra, ni del presidente actual, ni de los expresidentes. Y no me voy a poner a hablar ni bien ni mal de los expresidentes. Basta ya con el tema de los expresidentes. Yo lo que estoy viendo, el país tiene que mirar hacia adelante. ¿Y por qué lo digo? Porque es que la preocupación de la gente no es quedarse encerrada en una polarización absurda, sino entender que el país hoy tiene unos problemas inmensos. Mire, por ejemplo, Bogotá. Hablemos de Bogotá, que está muy acá. Hablemos de Medellín, de Cali, de Tumaco, donde estuvimos esta semana. El tema de la seguridad es un tema 1A para la gente. Y no le estoy evadiendo la respuesta, ya se la voy a dar.
Sí, porque ese...
No, ya la voy a dar porque ese tiene es mucho que ver.
Una enfermedad.
Ya estamos en Tumaco.
Sí.
No, no, candidato.
No. Sí,
se le pregunta la hora y entonces contesta con el...
El clima.
El clima.
No, porque le estoy diciendo que sí lo va a responder. Entonces...
Sí, porque usted notó la cara de insatisfacción de parte de Julio con la respuesta.
No, porque a mí me gusta responder. Ustedes eran que yo siempre todo lo respondo. Entonces, dos cosas. Mire, primero, la gente está conectada es con los temas. La seguridad, la lucha contra la corrupción, el crecimiento económico y las oportunidades. Ahora bien, esto es un escenario político. Todos los sectores políticos van a moverse en este espacio. Yo tengo mis firmas y tengo mi candidatura ciudadana independiente. Me entregué 1.450.000 firmas. Yo no tengo partido. Cuando fui alcalde de Medellín, recuerde, Julio, usted lo recordó, es que yo le gané inclusive al candidato del Centro Democrático, le gané al candidato de Fajardo, pero eso no me hizo enemigo de todos estos sectores. Yo trabajé uniendo la ciudad para que le fuera bien a la ciudad. Ahora viene el proceso nacional. Ellos tienen su candidato que es el Centro Democrático. Yo no hago parte del Centro Democrático, respeto a muchas personas allá. Si usted me pregunta por Oscar Iván, le tengo respeto. Si usted me pregunta por el expresidente Álvaro Uribe, le tengo respeto. Pero ellos tienen allá su candidato. Ah, que las circunstancias van a llevar a que lo nuestro va creciendo y que podemos ganar nuestra consulta y lo vamos a hacer el 13 de marzo y vamos a pasar a una primera vuelta y lleguen muchos apoyos. Bienvenidos los apoyos. Mira, acá hay gente del Centro Democrático que si quiere llegar es bienvenida. Hay gente del Partido Verde que si quiere llegar es bienvenida. Hay gente de diferentes sectores. Aquí los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos. Pero Julio, yo no me voy a poner a decirle a la gente en el país que quiere apoyar nuestra propuesta que aquí no voten y que no lleguen. No, claro.
¿Pero a usted le molesta que le digan que usted es el candidato de Uribe?
A mí no me molesta que me digan nada, porque a mí me gusta el debate. A mí no me molesta nada, es que yo no vivo berraco con la vida, yo no vivo amargado. A mí me molesta es que no me dejen hablar, por ejemplo, y me preguntaran, pero ustedes me están dejando hablar. Yo soy el candidato de la gente. Yo soy el candidato de la gente, yo soy el que estoy en la calle con la gente, el que estoy en la región, el que esta semana estuvo en Tumaco, el que estaba en Vichada, el que estaba en La Guajira, el que está cansado del centralismo y que necesitamos ella mirar desde las regiones y aportar. Pero mire, yo el mensaje que le doy al país, acá hay gente que hace parte de muchos sectores ideológicos, vea, bienvenidos acá a esta candidatura. Bienvenidos, vamos a trabajar por
candidato,
el país, es hora de unir.
Pero usted dice, basta ya de expresidentes, pero resulta que el voto de ese expresidente, o lo que piense mejor ese expresidente, es muy importante, sobre todo en el departamento de Antioquia. Entonces, ¿por qué negar esa, de pronto, relación que usted ha tenido con ese expresidente, con el uribismo en sí?
Camila, es que ha habido unas relaciones de respeto. Y María, yo lo que he hecho en esto es inclusive respetar los diferentes sectores. Y vuelvo, insisto, ¿a quién le gané? Pues yo la alcaldía de Medellín se la gané al candidato del Centro Democrático. ¿Y cómo he gobernado? He gobernado de manera independiente y así lo quiero hacer. Yo no voy a negar que he tenido una relación de respeto. Yo no voy a entrar en el debate de que para distanciarme o separarme de personas, así las quieran o las amen, entonces que me voy a dedicar a insultar. Yo no lo voy a hacer. Y lo que yo le estoy planteando al país es, aquí no podemos seguir mirando todo con retrovisor. Mira, cuando uno mira la problemática de las regiones son inmensas. Y la mayoría de la gente no está en la discusión que si izquierdas, que si derecha, que si centro. ¿Sabe, por ejemplo, cuál es el centro que le importa a la gente? El centro de la mesa. Que en el centro de la mesa estén las tres comidas al día. Que cuando vaya al centro de Bogotá no lo roben o no lo atraquen y no lo maten por robarle un celular o una bicicleta. Que cuando va al centro de Medellín no le pague lo mismo o al de Cali. La gente está alrededor de los temas. Sí. Y no hay mejor ideología que el sentido común. Tú necesitas la seguridad al mismo tiempo que necesitas la educación, la inversión social. Eso es lo que yo hago.
Pero mire, salimos por fin del centro. Esa sí me gusta. El centro de la mesa.
Pero mire,
centro profundo, centro de izquierda, los vasos comunicantes. Centro de la mesa.
Candidato. Las tres comidas al día, las tres comidas al día, los centros de las ciudades. Oiga, hay una cosa aprovechando esto. Yo hace poco leía una columna de Juan Pablo Calvás, que yo estoy de acuerdo con Juan. Yo ayer lo decía en un debate. Hombre, ¿usted cree que la gente, por ejemplo, que vive alrededor del Portal de las Américas está pendiente de qué pasó hace 5 años en el país, de qué dijo el uno, de qué dijo el otro? La gente de Kennedy está cansada de que no pueda salir de sus casas, de que estén tratando, de que estén teniendo que salir de la zona, de vender sus casas. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de recuperar el portal de las Américas. Llevamos casi 8 o 9 meses tomado por una, por unas primeras líneas que, más que es un tema de protesta social, están haciendo vandalismo y terrorismo.
Pero
y
mire,
yo lo digo, y hay que decirle desde acá a la alcaldesa Claudia López, o sea, alcaldesa, piense en la gente, póngase en la situación que está viviendo ahí la gente. Esto no es haciéndose uno tirando cortinas de humo o echando de la culpa a otros. Hay que recuperar el control. El portal de las Américas se convirtió como en un caguán dentro de Bogotá, como una zona de distensión. Esos son ejemplos de temas de seguridad que necesita la gente. Esos son los debates.
Candidato Federico Gutiérrez.
Sí, señor.
Pero mire, usted habla de temas. Y yo he anotado aquí algunos que usted ya mencionó, que son los temas, dice usted, le interesan al país. Inseguridad. Lucha contra la corrupción,
sí.
Narcotráfico. Hace un instante usted mencionó el tema social, que me parece muy importante. Pero a mí me llama la atención que usted no ha mencionado una palabra que yo creo que en muchos territorios colombianos les interesa oír. Paz. O sea, ¿la paz no está en su agenda? ¿Usted no va a mencionar la palabra paz? ¿No va a mencionar el tema de seguir adelantando la implantación del proceso de paz o el acuerdo de paz? Por ejemplo, en el tema del campo, la reforma agraria, no se ha hecho absolutamente nada. ¿Dónde está la paz en su discurso?
Es que la paz, más que un discurso, son acciones. Y yo le diría lo siguiente. Miren, yo voté sí al acuerdo de paz, para empezar. Y ahí yo he mostrado también criterio e independencia en los temas. Es que yo no tengo problema en fijar mis posiciones. Ahora bien, hay que hacer una reflexión, y es que la paz no es una firma, la paz se construye. Y hoy paz no hay. 245 mil hectáreas de cultivos ilícitos, estamos nadando en droga. 78% de las masacres del año pasado ocurrieron en las 5 zonas, en los 5 departamentos, donde aumentaron los cultivos ilícitos. Ahora bien, que yo estoy entonces en el debate de que volver al sí y al no. No, eso nos polarizó. Eso nos polarizó y no podemos seguir polarizados. Yo voy es hacia adelante. Yo no estoy planteando volver una constituyente para acabar con los acuerdos de paz o para acabar con la JEP. No, la JEP que administre justicia, la JEP que tenga la independencia y que la demuestre, y que demuestre que tiene que haber verdad, justicia y reparación, y que hayan penas ejemplares para los cabecillas de las FARC. Y respondo de la siguiente forma: implementación, claro. Yo, por ejemplo, es que mire, con acuerdo o sin acuerdo, hay que llegar a los territorios, las zonas PEDET, claro que hay que llegar al campo. Y no solo vamos a hacer lo que dicen los acuerdos y no vamos a hacer más. Le pongo un ejemplo. El tema de cómo llegar a los territorios con infraestructura y bienes públicos. La única forma de desarrollar el campo es teniendo seguridad y teniendo también conectividad a las vías terciarias. Yo estoy proponiendo pasar de $1 billón promedio anual de inversión social, de inversión en vías terciarias, a $3 billones
pero,
de pesos anuales.
Candidato Fico, es que se fue otra vez y ni está en su derecho. Pero a la pregunta de Juan Pablo, yo lo que interpreto por su respuesta es que usted no está en el discurso de la discusión del acuerdo de paz, porque usted ya lo chulió. Usted está con el acuerdo de paz, con la implementación, con la JEP. A usted no le gusta es lo que ha pasado como consecuencia del acuerdo de paz en los temas de seguridad y en el narcotráfico. Y para eso, si usted es presidente, usted será un presidente en esos temas de mano dura. Como dijo, usted levanta el portal o sí o sí. Y usted se mete a las zonas del narcotráfico o sí o sí. Esa es su respuesta, sí, a la implementación.
Pero, sí, pero hay que explicar algo. Que es que yo no creo que presencia de Estado es simplemente descarga de tropa. Yo creo en el concepto de autoridad. Y yo sí creo que el país tiene que intervenir en zonas a donde no ha hecho presencia. Pero tiene que llegar también con lo social. Y cuando yo le hablo del tema de la implementación de los acuerdos, arrancaría diciéndole también lo siguiente. Hay que cumplirle a los jóvenes que entregaron las armas. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que un solo joven de esos vuelva a las armas y vuelva a otra estructura criminal, llámese disidencias FARC u otras, porque lo reciclan. Además, ellos también son víctimas de las FARC, fueron reclutados cuando eran niños. Entonces, lo social tiene que estar enmarcado en el campo y en las zonas donde no ha hecho presencia el Estado. Yo no me estoy devolviendo en el debate, yo lo que estoy mirando es hacia adelante en el cual hay que cumplir.
Por eso, pero usted no va a revisar el acuerdo de paz.
No, mira.
Usted lo va a cumplir.
No, es que revisarlo implicaría convocar a una constituyente.
¿Le gustan los exfarques en el Congreso?
Y yo, no, a mí no me gusta y sé que a Colombia no le gusta.
Pero eso hace parte del acuerdo.
Es, ah, no, pero es que yo no estoy buscando una constituyente para sacarlo. Es que yo creo que no hay peor enemigo del proceso de paz que ellos mismos. Los únicos que hoy están en paz son los cabecillas de las FARC que están en el Congreso. Entonces, vamos a cumplir, pero a las FARC también hay que exigirle que cumpla. Yo creo que está bien exigirle al Estado que cumpla, el Estado lo tiene que hacer, pero las FARC tienen que cumplir. Las FARC no entregaron las armas, entregaron el 50% de las armas, no han dicho la verdad, no han reparado con un solo peso a las víctimas. Entonces, de manera muy clara es, vamos para adelante, cumplimiento, pero de ambas partes y llegar a los territorios. Pero créanme, este capítulo solo lo cerramos en la medida de que se llegue a los territorios con la inversión social y también con la seguridad. Así tiene que ser y hay que llegar. En concreto, cumplir, que las FARC cumplan y que entendamos que el país tiene todo para seguir adelante. Yo no me estoy devolviendo en un proceso de hace 4 o 5 años. El país no puede seguir enmarcado en esto. Hay que garantizar la seguridad, pero también la inversión social en los territorios.
Precandidato, hemos visto que muchas personas de centro, de derecha, que lo apoyaban, le han quitado el respaldo por apoyar la cadena perpetua antes para violadores y asesinos de niños, y ahora la está proponiendo para los corruptos. Pues dicen que esto es desconocer las garantías judiciales. ¿Qué responderles?
No, yo creo que, Camila, yo creo que la mayoría de la gente está de acuerdo en que tenemos que salir de violadores, asesinos de niños y de corruptos. Yo lo que he dicho es, si por mí fuera, a los corruptos cadena perpetua, si por mí fuera, no se puede, no es posible. Mire, ni siquiera se aprobó o autorizó la Corte la cadena perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes. Yo sí estoy de acuerdo con la cadena perpetua, pero bueno, esa es mi posición, otros pensarán diferente. Lo que sí hay es que aplicar penas que sean definitivamente claras, que quienes hagan estos actos la pasen muy mal, porque los colombianos estamos cansados y mamados de la corrupción, eso también hay que decirlo. Y aquí mire lo que termina pasando, un tipo como Emilio Tapias, mire lo que terminó haciendo, después de haberse robado Bogotá y después se siguió robando a través del tema de centros poblados, ¿no?
Y lo que falta.
Y lo que falta por verse.
Y ahora está ofreciendo un preacuerdo, que le ayuda a encontrar la plata, pero que le vamos a dar.
No, por eso. Entonces son negociantes desde donde usted lo mire. No, aquí no hay nada que negociar con esa gente. Esos preacuerdos, el Estado tiene que tener la capacidad y la institucionalidad para recuperar esos recursos y para controlar a los corruptos. Yo sí creo que es uno de los mayores problemas que hay y es uno de los temas donde la gente en el país está cansada. En todas las regiones a donde uno va, la gente está cansada.
Candidato Fico, lo saludo desde Medellín para hablarle de un tema que es inevitable y es Hidroituango. Y es que con el pago de la aseguradora, pues el alcalde Quintero dice que fue por gestión de esta administración que se logró este pago. ¿Usted está de acuerdo con esta postura? ¿Es Quintero el salvador de Hidroituango?
Ana, un abrazo. No, hombre, por Dios. Mejor dicho, es pues que si alguien le ha puesto talanquera que Hidroituango salga adelante, ha sido él, y yo creo que es un error lo que ha hecho durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque es que además hay que recordar lo siguiente, a mí me tocó y me correspondió como alcalde y como presidente de la Junta Directiva liderar la crisis, y yo nunca lideré con retrovisor echándole culpa a otro, porque en ese momento estaba en riesgo la vida de la gente de las comunidades agua abajo, y yo siempre definí un criterio, 3 condiciones absolutamente claras para toma de decisiones, una escala de valores para toma de decisiones. Primero, la vida de las personas y el bienestar de las comunidades. Segundo, el medio ambiente. Y tercero, y por último, el proyecto. Evitamos la tragedia de la mano con EPM y con todo ese gran equipo. Dejamos el proyecto en fase de recuperación y el seguro pagando desde el 2019. El seguro desembolsó el primer cheque en diciembre del 2019, los primeros $150 millones. El seguro ya estaba pagando. Entonces, lo que hay que decir es, acá hay que entender que hubo una gestión muy importante de parte de la Contraloría, que tenía que hacer las investigaciones y que logra unos acuerdos importantes también con MAFRE frente al tema del pago total del seguro del contralor Carlos Felipe Córdoba y del presidente Iván Duque, que por supuesto entendió y lo sabía desde el principio que esto había que terminarlo. Es el 17% de la energía del país, es el seguro energético, pero sobre todo un proyecto que está en 86% de avance de obra, que hay que terminarlo también para garantizar la seguridad de las comunidades aguas abajo. Estos son temas muy serios y yo creo que es una noticia muy importante que se le da al país, y yo sí le doy todo el mérito y todo el reconocimiento a las gestiones que hicieron el Contralor Carlos Felipe Córdoba y que hizo el presidente Iván Duque en este proceso.
Pero, alcalde, es que yo he escuchado al alcalde Quintero y él no se ha quedado simplemente en lo que usted anota. Después del arreglo, que uno pensaría que, bueno, ya entró la plata, vamos para adelante, hay que prender esa turbina en junio, julio, tenemos que quitarnos el lío del BID, bueno, todo lo que usted sabe mejor que yo. Él insiste en que los contratistas le metieron a esa obra materiales de baja calidad. Eso no es cualquier denuncia, ¿no?
No, es que no es cualquier denuncia, es una denuncia muy grave y él lo tiene que demostrar. ¿Y cómo será que hasta el mismo contralor lo desmintió esta semana? O sea, eso es una denuncia muy grave, lo tiene que demostrar y por eso lo tienen demandado los constructores. Entonces, yo creo que este es un tema demasiado complicado, pero vea, Julio, la pongo así. Si hubiera sido de esa forma, dígame qué seguro responde. Este es el siniestro más grande, no solo en Colombia, sino una de las reclamaciones de seguros más grande del mundo. ¿Usted cree que es que un seguro paga de querido? Si un seguro encuentra que hay un proceso donde hay corrupción o malos materiales, va a pagar. Pues, inmediatamente dice, no, señor, es que si ustedes le echaron a eso el material que no era, o la resistencia del concreto no era la correcta, o el acero no era, yo no tengo por qué pagarle.
Y es que el seguro tiene en Londres un reasegurador, que es el que vigila todo.
Julio, pero alcalde, billones de pesos, dígame, ¿quién va a pagar 4 billones de pesos de querido? Nadie. Mire, qué mejor respaldo de entender que fue siniestro.
Bueno, yo creo que el contralor la puso en peligro.
Candidato Fico, pero hay quien pueda pensar en este momento, es que el candidato Fico sabe que tiene ahí pasos de animal grande con Quintero, porque Quintero no está en la candidatura de él. Quintero, que es muy difícil adivinarlo, está en otra candidatura. ¿Esto no tendrá que ver con su echadera de vainas permanente a Quintero?
No, porque ha sido al contrario. Y qué pereza uno dedicarse a hablar de él, porque creo que realmente no aporta mucho. Claramente está con Petro, no tenga la menor duda de que él está con Petro, pero bueno, él tiene esa decisión, está demasiado claro. Sus candidatos, que los mejores amigos de él van a integrar las listas del pacto histórico, eso está claro, y él va a hacer ahí lo que puede hacer y lo va a seguir haciendo. Pues lo digo así, cuando él ganó la alcaldía, yo le deseé muchos éxitos, porque es que yo en últimas, yo no soy mezquino, yo quiero a Medellín. Y yo creo que ha desaprovechado una oportunidad inmensa de trabajar por la ciudad y se dedicó a pelear con todo el mundo. Yo creo que las ciudades hay que quererlas, y hay que querer más a la gente de las ciudades y al país que al mismo cargo en sí. La soberbia y la arrogancia se lleva a las ciudades por delante y al país. Yo creo que eso no conviene. Pero bueno, allá cada quien, yo hablo es por los procesos. Me preguntaron por lo de Ituango. Creo que es una gran noticia que Ituango vaya hacia adelante, 86% de avance de obra, y que podamos salir adelante.
Mire, el candidato Fico, a mí lo que me parece es que hay, en el caso suyo, una actitud muy, muy paisa, muy querido. Yo no creo esto que usted sea, que esté descarriado. Sí, está descarriado, pero es que eso es lo que gusta.
Descarriado no, descalzurriado, Alberto.
Descalzurriado.
Mi mamá dice, me gusta, mijo, sí, pero descalzurriado, que se meta la camisa.
Y eso es
pero descarriado no, el tipo.
Y eso, descalzurriado, y eso es lo que está de moda. Ahora es mejor ser descalzurriado que tener esta vaina con la que nos vestimos nosotros. Estamos fuera del ambiente, estamos fuera de tono. Pero su postura política es equívoca, porque entonces la gente le dice que usted es el uribista, como pasa en cada entrevista. Creo que no hay una entrevista en que no le han preguntado que cómo es la vaina de Álvaro Uribe, y que si usted es independiente y que no, que porque sí, que usted lo derrotó pero que después usted es el culpable de que Quintero hubiera ganado porque usted apoyó un candidato que no era... Entonces, es una cosa confusa. Unos, los que lo quieren ver de enemigo de Uribe, le cobran la alcaldía de Quintero. Y los que le quieren ponerlo de enemigo de Uribe, le dicen, usted no se atreve. Usted diga la verdad en pelotes y diga que usted sí está buscando el apoyo de Uribe, porque una de esas palabras que le gusta tanto a usted, transición. Transición, y la transición soy yo. Porque Uribe no me odia, yo no odio a Uribe, yo sí voté por el proceso de paz. Usted está ahí en la transición, pero eso no lo ha explicado correctamente para que la gente lo vea como candidato de transición, porque sus posiciones son queridas. Usted es amable con todo el mundo, usted no le gusta pelear con nadie, el candidato tal dice que no, yo no voy a pelear, él es un señor, yo lo respeto y todo, aquí está es el respeto, y el respeto para allá y el respeto para acá, y me parece que ese respeto es el que lo desposiciona, porque la gente está queriendo línea clara, línea porque los políticos están desacreditados. Toda la política está pasando aceite 40. Nadie quiere ver políticos manejando el país, y el país no lo pueden manejar sino los políticos. Pero entonces les toca a ustedes los candidatos navegar en ese lago que les es hostil. Entonces yo creo, me las estoy dando de jurado de los programas de Caracol de Yo Me Llamo, a usted le falta el color de la voz para que no sé qué vaina. Juéguesela más, con menos respeto y con más propuesta que la gente la entienda, para que no le pase lo que le cobró Coronel, de si estaba cambiando de opinión y que Uribe sí, pero que Uribe no. Yo pienso que le falta verticalidad para salirse del lago de la antipolítica.
Alberto, es que las respuestas mías sí han sido demasiado claras. Y claro que aquí hay carácter. Y es que quien ha enfrentado pues las estructuras criminales, y yo lo hacía así, aquí los enemigos míos son los criminales y los corruptos. Y eso está demasiado claro. Otra cosa es que haya un debate en el que también se insiste día a día a través de muchos sectores, entonces que el tema solo se vuelve entonces que usted, que Uribe, que Santos y que el otro. Pues no, yo he definido una línea demasiado clara. Yo voy para adelante, que tengo respeto por estas personas, sí, que entonces quieren apoyar, hombre, que apoyen, bienvenidos, pero yo lo he dicho demasiado claro, nosotros aquí vamos es para adelante. Y en esas posturas, Alberto, esa es una postura clara. Lo que no tiene sentido es que nosotros entremos a entrevistas de a veces de media hora, una hora, y que la mitad del tiempo sea todo alrededor de que, oiga, si usted que se Uribe y no, y uno usted vuelve y explica. Entonces, yo digo una respuesta, pero quieren escuchar otra. Y eso es lo que no van a encontrar. ¿Por qué? Porque mi posición ha sido clara y ha sido coherente en todos los sectores. Y yo lo he dicho, aquí me avaló la gente. Yo me recorrió el país, yo he estado en Vichada, he estado en La Guajira, he estado en Chocó, he estado en Antioquia, he estado en Cundinamarca, he estado en toda la región, voy a visitar todas las regiones. Y claro que esa postura política es muy definitiva, Alberto, para que la gente tome una decisión. Y aquí yo he tenido mi criterio para tomar mis propias decisiones, y así lo he mostrado en la vida pública que llevo, 8 años como concejal, alcalde de Medellín. Pero aquí sí lo que hay es carácter para tomar las decisiones que haya que tomar. Yo te entiendo tu reflexión, además te agradezco, y yo sí creo que ese tono se va encontrando es a través de los temas. Yo, por ejemplo, le digo una posición de un tema, ahorita Juan Pablo me preguntaba frente al tema del proceso de paz, que es una cosa que la gente quiere oír, que hay un tema que está ahí para mí chuleado, y vamos para adelante y la gente tiene clara ya cuál es mi postura. Frente a la protesta social también, que es un tema hoy fundamental, se lo digo de manera clara. Yo, como presidente, voy a garantizar la protesta social, pero eso sí, tiene que haber una línea muy clara y muy bien definida entre lo que es protesta pacífica y protesta social, y otra cosa que no se puede tolerar, que es la violencia y los bloqueos. Entonces es a través, el carácter tiene que ser a través de los temas. Y aquí tiene que haber es una verticalidad fuerte de qué se puede permitir y qué no se puede permitir en el país. Ustedes han ido a Cali últimamente.
Sí, claro.
Cali lo tienen destruido. A Cali lo tienen destruido. Es una tragedia lo que sigue viviendo Cali. ¿Por qué? Porque allá jugaron fue para el otro lado en vez de proteger a la gente. Ejemplo, el tema del Portal de las Américas, lo mismo. La inseguridad que vemos en las ciudades, igual. Pero Alberto, verticalidad hay conceptos claros y eso es lo que le estamos proponiendo al país.
Ayer hablábamos con Petro y Petro se ha convertido, lo decimos o lo digo yo personalmente, en el centro de la campaña. Esto se ha vuelto un con o en contra de Petro, porque es el candidato que va adelante, porque es el que marca mejor en las encuestas, porque es el que genera en este momento la mayor expectativa. Y usted ha sido fuerte con él, y una vez y otra vez el tema de guerrillero. Y yo le pregunto eso, ¿no le parece que ese argumento, usted cree que alguien en el país no sabe que Petro fue guerrillero? ¿Que Petro fue del M-19? ¿No le parece que por ese camino no le van a ganar si no rebaten las ideas y lo que representa como proyecto político más allá de unos antecedentes que todo el país conoce?
Félix, un saludo, hombre, ¿cómo estás?
Bien.
Pues sí, esa es tu opinión. Yo creo que decir eso no es ser fuerte. Es como yo dijera que vos sos muy suave con él. Son diferencias de criterios. Yo, por el contrario, sí creo. Y el tema de que dicen es que a este señor lo tienen en el centro del debate. Pero claro, pero es que es una persona que lleva 5 candidaturas presidenciales, que lleva en el escenario público tanto, que si alguien se ha dedicado a polarizar ha sido él. Y si a mí me preguntan, pues eso no es el camino que le conviene al país. Yo creo que el país no necesita proyectos populistas y autoritarios, que ya en el pasado pusieron en riesgo la democracia, que ya atentaron contra las instituciones y contra quienes representaban las instituciones. Y a través de mecanismos democráticos, ahora sí se quieren hacer elegir para tomarse las instituciones y desde adentro asesinar la democracia. Yo se lo digo, si este señor gana la presidencia, que no creo que va a ganar, porque el país no está en eso, puede que Colombia sí vuelva a tener elecciones, pero como las de Venezuela o como las de Nicaragua. Y eso es lo que no podemos perder. Entonces yo sí creo que aquí hay unos riesgos de país y por eso yo digo que todos aquellos que defendamos libertades y democracia debemos unirnos y tener unos propósitos de país. Yo sí identifico unos riesgos y no puedo dejar de decirlos. Y no puedo dejar de decirlos y sí me preocupan. Y sé que soy el único que no está preocupado. Mientras él propone expropiar, pues yo defiendo la propiedad privada. Mientras propone imprimir billetes, yo lo que creo es una economía de libre mercado, que haya crecimiento económico y que haya generación de empleo y oportunidades. Yo no estoy de acuerdo en la violencia que él mismo a través de sus palabras generó en los peores momentos de tensión del paro. Yo no puedo estar de acuerdo con ese tipo de cosas y las puedo expresar y creo que es mi responsabilidad también decirlas. De eso se trata también este debate electoral y democrático.
Candidato, su máxima bandera siempre ha sido la seguridad. Desde que fue concejal, alcalde, ahora candidato presidencial, precandidato. Pero resulta que su secretario de seguridad se vio en graves aprietos. Fue capturado el señor Gustavo Villegas, su secretario de seguridad, por nada más y nada menos que temas o nexos con el narcotráfico, con grupos criminales de Medellín. ¿Esto todo fue a mis espaldas o como no tenía ni idea usted?
María Camila, eso no es cierto. Mira la condena. Lo capturaron y tuvo que pagar unos meses de cárcel porque no denunció una extorsión de la que era objeto su empresa familiar, y él siendo secretario de seguridad no denunció una extorsión de 150,000 pesos y por eso llegó a la cárcel. Otro lector le iban a decir que había relación que con la oficina, que con lo otro.
Sí.
Si alguien le dio la pelea a esa gente de la oficina fui yo, a las estructuras criminales. O es que el tome ese que agarramos, que era el máximo jefe de la oficina durante los últimos 12 años, ¿dónde estaba? Ni en los organigramas lo tenían. Lo hicimos meter. Capturamos 160 jefes de estructuras criminales. Les dimos la pelea, me metí en los problemas del mundo. Metí a mi familia en un problema inmenso. Y no solo para ahora, para siempre, porque con esa gente es así. A la terraza le quitamos solo en un operativo 570,000 millones de pesos en extinción de dominio. Si alguien le dio la pelea a esas estructuras criminales fui yo. Y yo aquí lo que sí defiendo es también mi honorabilidad, porque yo estuve dando esa lucha al frente y siempre liderando con las instituciones, con la policía, con el apoyo de la fiscalía, y les dimos durísimo. Y eso lo vio la ciudad y lo sintió sobre todo la gente en los barrios donde había más control territorial de esas estructuras. Pero en últimas, esta persona, Gustavo, cometió un error de no denunciar esa
pero fue
esa
sancionado extorsión. Pero fue sancionado igual e inhabilitado por 16
claro,
años.
Claro, María, claro. Pero mi concepto hay que decir las cosas claras. Ahí jugaron muchos factores y eso también hay que entenderlo. Y ojalá con el tiempo eso entienda. Y después cuando pueda hablar más cosas las voy a decir, que todavía está en el proceso. Pero eso es muy grave, o sea, mira, por no haber denunciado una extorsión de 150 mil pesos, que le habían secuestrado un camión que proveía productos a unos barrios en Medellín, que es una práctica que hacen estas estructuras criminales, secuestran un camión, llaman a los dueños y le dicen, si no me da tanto, no devolvemos ni el camión, ni el conductor, ni el producto. Entonces no lo denunció y él como secretario de seguridad se puso fue a hacer la gestión él, a buscar cómo solucionar el problema, y ahí lo cogieron en ese tema y fue un error, pero eso fue lo que pasó. Y otras personas me pusieron a decir lo que no era. Si alguien dio la pelea contra esas estructuras criminales, fui yo. Y eso lo reconoce la gente en los barrios de Medellín. Y es una pelea que hay que seguir dando por todo el territorio nacional. Aquí los que tienen que vivir maluco son los criminales, no la gente. Aquí tiene que haber justicia, es para la gente que cumple la norma, no para los que la incumplen. Y hoy tenemos un sistema más garantista, inclusive, para los delincuentes que para la gente que es atracada. Aquí se captura gente todos los días. Y van 20 veces capturados por robar y al otro día los sueltan y la gente vuelve y los ve en la calle. Eso no puede seguir pasando. Mira, la seguridad es un concepto fundamental. Y hay quienes dicen entonces que garantizar la seguridad es ser facho. No, hombre, esto no es ni izquierda ni derecha, es un derecho, hay que garantizarlo. Todo el mundo necesita la seguridad.
Precandidato Federico Gutiérrez, yo quiero plantearle usted un escenario hipotético. Cierre los ojos, piense en una amiga muy, muy cercana a suya, muy cercana a su corazón, y se le acerca un día y le dice, Fico, mira, con mi novio pues quedé embarazada, pero no podemos, a él no le alcanza la plata, a mí me pone en riesgo el trabajo, no podemos tener este bebé. Si yo me practico un aborto, ¿tú me dejas de hablar, Federico? Fico, ¿por qué más bien no me ayudas para que yo pueda suspender esto? ¿Usted qué le dice a su amiga?
Mira, pues a ver, ahí hay muchos dilemas éticos. Yo no estoy de acuerdo en la legalización total del aborto. Yo estoy de acuerdo y respeto las tres circunstancias ya definidas por la Corte, que son el tema de interrupción voluntaria del embarazo por concepto de violación, que esté en riesgo la vida de la madre o malformación que impida la vida del bebé. Pero esto no es un juego. Aquí lo que hay que tener es embarazos deseados. Y eso es uno de los temas que hay que hablar. Tampoco creo que se deba criminalizar a la mujer. ¿Yo qué le recomendaría?
¿Usted qué le va a decir a su
amiga me dice eso? Yo le recomiendo que tenga el bebé, que tenga todo el acompañamiento.
Pero no tiene con qué sostenerlo. Y la bota de trabajo.
Que lo ponga en adopción. Pero yo no estoy de acuerdo en la interrupción de la vida. Yo creo que acá hay unos dilemas éticos que son importantes. También diría lo siguiente.
¿Usted pierde la amiga?
Hay miles de... ¿Pero por qué voy a perder la amiga si le estoy diciendo lo que yo pienso? O sea, no necesariamente uno tiene que decir lo que ella quiere oír. Yo lo que le diría es, si no tiene cómo tener ese bebé, que no interrumpa ese embarazo, que lo ponga en adopción, si no tiene la posibilidad o que reconsidere la posición. Es el acompañamiento muchas veces que necesitan también muchas mujeres. Es que yo me pongo en la situación de muchas mujeres donde se sienten acorraladas y terminan recurriendo a muchas de estas prácticas. Eso es una situación muy dura.
Pero la respuesta es clarísima. Él es respetuoso de los tres puntos que... Hoy determina el aborto en Colombia. Más allá,
no.
Prefiere recomendarle una adopción, colaborarle con lo que pueda para que el niño tenga, si es tan amiga, él le va a pasar el brazo. Pero lo que no le va a decir es, camine en la compañía que aborte, no, eso no va a pasar. Viene otro amigo, mira, Fico, esto de las plantas de coca ya se salió de las manos. Eso mandamos erradicación manual y no funciona. Y sí, quitamos aquí y nacen aquí y quitamos aquí. Y las opciones del gobierno tuyo van muy bien y están ofreciendo planteos alternativos interesantes. Pero la única manera, te mandan decir de la embajada de los Estados Unidos, para que esta vaina funcione, la foto mejore y no pongamos en riesgo nuestra calificación, es fumigar aéreamente con glifosato. Mira, Fico, ¿qué hacemos?
Oiga, que saludes por aquí de Marga, de mi esposa que está en sintonía. Ya pues le digo, dos cosas,
y me cae bien.
Dos cosas, mire, lo primero es que estamos nadando en droga, 245 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Y así como lo hablaba yo con el embajador de Estados Unidos hace unos meses, yo desde alcalde he tenido una muy buena relación con la embajada y creo que es un aliado estratégico importante. Es importante entender que no es solo el número de hectáreas. Muchas veces es que el satélite marca 245 mil hectáreas. No, es la productividad. Hoy tenemos 5 cultivos al año. Hoy tenemos más de 1 millón de hectáreas de las que teníamos hace 30 años y esto no es un hueco. Segundo, la Corte está en proceso de definir bajo qué circunstancias se podría utilizar o no el glifosato. Y dependiendo las condiciones que define la Corte, exceptuando áreas donde existan poblaciones y recursos hídricos, se determinaría si vale o no la pena la aspersión aérea con glifosato. ¿Qué sí es importante entender? Que es lo que no puede parar y tiene que haber una estrategia mucho mayor, el tema de interdicción a través de laboratorios y las rutas de droga y todo lo que tiene que ver con extinción de dominio de estas estructuras criminales. Pero esto no es solo una lucha de Colombia. Aquí el compromiso de los países consumidores tiene que ser mayor y esa es la discusión que hay que ponerle también a Estados Unidos y a países en Europa.
O sea, glifosato sí, pero como dice la Corte.
Pero hay que revisar muy bien, Julio, es bajo qué circunstancias salen las condiciones, que tengas que revisar si definitivamente bajo las condiciones que determine la Corte vale la pena o no la aspersión aérea y que sí se lograría una reducción significativa sin poner en riesgo las comunidades. Y falta ver esa decisión.
O sea, eso termina en que no.
O sea, nunca.
¿Usted por ese camino va a no glifotizar?
No, yo no descarto ninguna, todo lo contrario, pero, yo no decir, descarto...
Pero con ningún... esa aclaración...
No, pero es que una consulta con las comunidades, eso sí es...
No, pero son las definiciones de la Corte. Y acuérdate que inclusive este gobierno dijo, el gobierno del presidente Uribe dijo que fumigaba el primer día y no ha podido fumigar.
Bueno, el presidente Duque, solamente le corrijo.
El presidente Duque dijo que básicamente iba a fumigar y no ha podido, pues porque definitivamente no ha tenido el aval de la Corte. Y ese es un tema fundamental. Lo que yo sí le digo es, esta es una situación insostenible.
O sea, usted será respetuoso de la Corte, pero estaría de acuerdo con fumigar siempre y cuando la Corte se lo resuelva.
Sí, pero mire, no puede ser lo único. El tema, por ejemplo, de sustitución de cultivos. Yo estoy planteando, por ejemplo, duplicar el apoyo a familias en sustitución de cultivos. Pero usted cuando habla con familias que hoy tienen cultivos de coca y usted le dice sustitución, y le dice, sí, claro, yo sustituyo, pero ¿cómo saco mi producto?
Sí.
Ahí van las vías terciarias, ahí va el tema de comercialización y el tema de apoyo. Es que otra cosa es
pero
este debate de Bogotá.
Pero a mí me deja la sensación de que a usted no le suena lo del glifosato.
No, yo siempre he defendido esa posición, porque el Estado tiene que utilizar todas las herramientas para la disminución de cultivos ilícitos. Lo que aquí hay una realidad es que no es solo lo que quiere un presidente, sino que hay unas normas constitucionales que hay que respetar y hay que mirar es cuál será la condición bajo las cuales la Corte reglamentará este proceso. Y eso se tiene que mirar es cuál sería dicho impacto.
Usted lo llama el comandante de la policía y le dice, señor presidente, como consecuencia de la primera línea de los paros del gobierno anterior, me permito informarle, señor presidente, que seguimos con 3 circunstancias ya insoportables para la comunidad. Es un tema de convivencia, la gente no puede entrar, no puede salir. Hay temas con la distribución, el mantenimiento de comunidades, gente que no puede ir a su oficina, niños que no pueden ir al colegio, y están bloqueados 3 puntos, 1 en Bogotá, 1 en Medellín, 1 en Cali, de la llamada primera línea. Señor presidente, solicitamos, dentro del respeto y el marco de los derechos humanos, su autorización para la intervención inmediata del SMAT y despejar vías. Señor presidente, recibo su orden.
A mí no me va a llamar el comandante, yo soy el que llamo al comandante. Y las instrucciones las da el presidente. Y después de agotados todos los diálogos, definitivamente hay que preservar también los derechos de los demás. No puede ser que los derechos de unos vulneren los derechos de otros. ¿Hasta dónde los derechos de una persona puede vulnerar los derechos de los demás? Hasta ahí llegan sus derechos. Yo vuelvo e insisto, yo estoy de acuerdo con la protesta. Yo no puedo pedirle a un joven que se graduó de bachillerato y que no tiene acceso a educación superior que no salga a protestar. Tiene toda la razón, pero lo puede hacer de manera pacífica. Pues lo que no puedo estar de acuerdo es que entonces salgan y quieran incendiar el Transmilenio, quieran quemar los bancos, quieran poner en riesgo la vida de la gente, o el mío en Cali, o el Metroplus de Medellín, y que se crean dueños de las libertades ciudadanas. Pues no.
Pero eso no es regular la protesta, perdón.
Autoridad.
¿Eso no es regular la protesta?
Pero es que dime qué más hay que regular, si más que regular, es que es un tema de sentido común. Si tú, hay una comunidad, y vuelvo y pongo el ejemplo, Portal de las Américas, y mi instrucción es clara. Recuperación del Portal de las Américas, un centro logístico importante para la ciudad, para Bogotá, para la gente del sector de Kennedy, pero tiene que haber también autoridad,
¿y si
con
en la
todo el respeto por los derechos humanos?
¿Y si en la recuperación quedan 10 muertos?
No, Alberto, pero es que, a ver, lo primero es que el Estado tiene que actuar en el marco del respeto por los derechos humanos.
Claro.
Pero hay demasiadas evidencias y demasiadas claridades que hay miembros de la primera línea que no son marchantes espontáneos.
No, claro.
Que son personas que están dedicadas a actividades criminales y que están bien financiados. Esto es una estrategia clara de organizaciones criminales.
O sea,
y el Estado tiene que operar o en Tumaco o en Bogotá o donde sea.
¿Usted actuaría diferente a como ha actuado el presidente Duque, con el mayor respeto por el presidente Duque, pero usted inmediatamente levanta esa vaina?
Yo hubiera estado en Cali, por ejemplo, desde el primer momento. Cosas como esas, o sea, y así lo hice siendo alcalde de Medellín y así lo voy a hacer siendo presidente de Colombia. Yo creo en el concepto de la autoridad y creo en el concepto del diálogo. Hay una cosa que yo le añadiría al tema hoy de las protestas, y lo hicimos en Medellín. No es que no tuviéramos protestas, es que recuerden las de noviembre y diciembre del 2019. Fueron fáciles, no fueron fáciles. Y tuvimos el control y respetamos la protesta. Pero siempre estuve ahí liderando, siempre estuve liderando. Debe ir adelante siempre. Derechos humanos, personerías, y dar unos tiempos también para que se converse y para que se levanten los bloqueos de las vías. Mira el ejemplo, por ejemplo, en el Valle. El tema de los bloqueos terminó quebrando más empresas de las que quebró el mismo COVID durante esos días. Se acabaron miles y miles de empleos. Es que una vez se cierra la reja de una empresa, no es que al otro día se abra. Y eso no podemos seguir soportando.
Sí.
Buenaventura es un puerto, ya termino, qué pena. Buenaventura es un puerto fundamental. Entonces hay quienes se creen con el derecho de ir a cerrar uno de los sitios por donde entran la mayor parte de los productos de insumos para la industria en Colombia. Eso está mal, es que atentar contra la comunidad también está mal. La gente aguanta hambre, dispararon los precios de la canasta familiar, dispararon todo. Es un error, y aquí el país sí se debería poner por lo menos de acuerdo en eso. Protesta pacífica, sí, pero ni violencia ni bloqueos.
Y hablando de Cali y del paro, yo sí quisiera preguntarle si apoyaría la regulación del porte de armas como lo proponen políticos de otros partidos, como por ejemplo la senadora María Fernanda Cabal, esto para garantizar la defensa personal, dice ella.
Mira, yo creo que la solución no es que todo el mundo se arme. Pensar pues que aquí vamos a llegar al viejo oeste sería el peor error que Colombia. Aquí tiene que tener instituciones fuertes que le garanticen la seguridad a los ciudadanos. Ahora bien, hay unos permisos especiales de porte que dan las diferentes brigadas y tienen que evaluar de acuerdo a los niveles de riesgo y de seguridad de la ciudadanía cómo sigue dando esos portes especiales. Pero yo jamás estoy de acuerdo con proponerle a la ciudadanía, a todo el mundo, ármese para solucionar el problema de seguridad. No, ahí es donde tiene que haber autoridad desde los gobiernos para que la ciudadanía se sienta segura. ¿Pero por qué el debate revive? Porque la gente se siente insegura, porque la gente tiene miedo, porque en Bogotá sale y te matan por robarte un celular o robarte una bicicleta, porque una mamá tiene miedo de que su hijo vaya a la universidad o vaya a la esquina porque lo roben, y en todas las ciudades. Entonces tiene que haber concepto de autoridad y que el ciudadano se sienta protegido. Pero, por supuesto, no estoy de acuerdo en decir que todo el mundo se arme.
Sí. Candidato, ¿en qué quedó la posibilidad con Óscar Iván Zuluaga? Había diálogos, conversaciones, obviamente tienen mucha cercanía, pero ¿existe todavía la posibilidad de que Óscar Iván Zuluaga entre en la consulta que tienen ustedes en este momento?
Félix, yo no cierro puertas. Dentro de la coalición en la que nosotros estamos hay una posición dividida. Yo creo que lo que hemos logrado inicialmente de tener una coalición Equipo por Colombia donde hoy no hay egos, donde más allá de proyectos individuales estamos pensando en el país, lograr tener aquí 6 personas, 6 líderes regionales no era fácil. Entonces yo también tengo que respetar las reglas adentro y pues ojalá se llegue a un consenso, pero yo respeto las decisiones que tomen. Hay algunos que hemos dicho no cerremos puertas, no hay una decisión tampoco de decir ya hágalo, no cerrar puertas ni con él ni con otros sectores. Acá hay sectores de los verdes también que quieren entrar y eso también está en discusión. Con muchos otros sectores políticos hay que seguir hablando y sobre todo con gente que no hace parte de sectores políticos. Pero eso todavía está en discusión, Félix, pero sí le digo de manera sincera y créanme, eso no se ha vuelto a hablar los últimos días. Vamos a tener unos días todavía para evaluar ese tema.
Candidato Fico, gracias por su tiempo. Le tengo unas inquietudes finales sobre lo que usted acaba de decir. En materia de coaliciones, usted pues no tiene problema en votar si no ganara usted por sus compañeros de coalición, por alguno de ellos, o inclusive si se llegara a un acuerdo y no ganara usted y quedara Oscar Iván, usted ha dicho que respeta a Oscar Iván. Pero le pregunto por otro, yo sé que usted no va a votar por Gustavo Petro, pero le pregunto por un candidato que está teniendo un vuelo interesante, mediático y como señal de la protesta callejera que la gente dice, mire, esto está tan mal que busquemos a uno que no tenga que ver nada con nada. ¿Usted votaría por Rodolfo Hernández?
Tiene que ver todo con todo. Es el falso mesías de la lucha contra la corrupción. Miren, y se lo digo así de claro, si hay alguien en este escenario electoral hoy que tiene un proceso grave por corrupción durante su alcaldía en Bucaramanga, es Rodolfo Hernández. Y por bien de la democracia, las entidades de control e investigación tienen que actuar rápido. Eso es gravísimo. Entonces, claro, el discurso puede con todo, pero a mí eso me parece muy grave. Entonces, claro, tiene el discurso de decir que todo el mundo es un corrupto y eso entonces vende en unos sectores, pero con una forma irreverente de decirlo, pero lo cierto es que en el fondo es el que está implicado en temas de corrupción, es muy grave. Pero además, Julio, le haría un ejercicio democrático interesante aquí a ver qué dirían personas de otras coaliciones. Y yo, por ejemplo, estoy pensando hoy, más que en la obsesión de tener una banda presidencial, yo estoy pensando en el país. Porque yo sí creo, como se lo respondí ahora a Félix, a ustedes, yo sí creo que el país tiene riesgos. Yo creo que los riesgos hay que evitarlos. Y yo respeto a quienes están en democracia y a quienes respetan las instituciones. Nosotros estamos viendo nuestro proceso, y yo invito a la gente a que el 13 de marzo, cuando vaya a las elecciones del Congreso, pida el tarjetón de Equipo por Colombia y vote por nosotros o por el que le guste de esa coalición. Yo quiero salir ahí elegido en esta coalición e ir a primera vuelta y pasar a segunda vuelta, y ahí ganamos la presidencia. Pero le voy a poner un escenario hipotético, que de pronto ustedes también me lo quisieran decir, para que se lo pregunte a otros sectores. Si por alguna razón, suponga pues que no pasa Equipo por Colombia, y pasa a otra coalición, yo les he dicho en debates públicos a ellos, oiga, si ustedes se enfrentan, por ejemplo, en una segunda vuelta contra Gustavo Petro, nosotros podemos tener algunas diferencias, pero yo apoyaría, dependiendo quién sea el candidato allá.
Deme un ejemplo.
Yo le he puesto ejemplos, por ejemplo, hay personas allá como Alejandro Gaviria, está Sergio Fajardo, con ellos he tenido diferencias.
No tiene problema usted en votar por Alejandro Gaviria.
Pero ojo con lo que le voy a plantear. ¿Qué es lo que hay que preguntarle a ellos? Y yo se lo he preguntado públicamente y ojalá ustedes se los pregunten, a ver si estamos pensando en el país o si estamos pensando en proyectos individualistas. Si por alguna razón nosotros no llegamos a pasar y pasan ellos a segunda vuelta contra Petro, yo pensando en el país y protegiendo la democracia, apoyaría. Y pregúntele a ellos si harían lo mismo en circunstancia contraria. No responden. Y eso es muy grave,
no,
¿por qué?
Porque ellos van a... ellos tienen un problema de coherencia también. Usted no le puede pedir a Juan Fernando Cristo o a Guillermo Rivera, que ahora pasa a ser jefe de debate de ellos, que voten por una coalición en donde esté Álvaro Uribe.
Entonces, ¿a dónde Petro? Entonces ahí es donde está el dilema, mire.
Yo la creo cosa, que ellos terminan prefiriendo. Cosa, ¿usted cree que Juan eso, Manuel Santos?
Hágales él.
Juan Manuel Santos, ¿qué prefiere?
Hágales él. No, es que aquí es donde hay que dejar ya hay que dejar peleas atrás, hay que pensar es en el país. Yo la discusión que estoy planteando no es una discusión menor.
Acá, me parece interesantísimo.
Acá la discusión que yo le estoy planteando a usted y le planteo al país es, miremos quiénes estamos pensando en país. Yo no tengo esa obsesión de que es que tengo que estar allá en una posesión con una banda presidencial. A mí lo que me mueve es la gente, trabajar por el país. Y yo por un ego personal nunca voy a poner en riesgo el país. Y lo que yo le estoy preguntando a otros sectores es si serían capaces de hacer lo mismo que estamos planteando nosotros, entendiendo que así tengamos diferencias.
Su propuesta no es solo suya, sino de su coalición.
Ah, no, es que estoy seguro que piensan así también, porque
listo,
algunos
ellos
lo han
dicen,
dicho.
Si no somos nosotros, los apoyamos. Pero si somos nosotros, ustedes, el centro de la esperanza, la verdad y la decencia y el centro profundo, ¿nos apoyarían a nosotros?
No. La respuesta es no.
Es no por Uribe. No.
Entonces está claro.
Pues sí, porque
Santos.
Robledo. ¿Qué hace el senador Robledo?
Pero es que la pregunta me parece válida, Alberto, para quienes
deberían proteger la democracia y las instituciones.
No, 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 excepto, yo entiendo.
Es válida la pregunta.
Yo le voy a hacer una reflexión, por ejemplo, con el tema de Robledo. Yo con Robledo tengo muchas diferencias.
Pero usted votaría por él.
Pero a Robledo es un tipo al que yo respeto, pese a las diferencias, porque es de los pocos políticos en el país que ha sido coherente con sus posiciones. Es que yo ese tipo de cosas las respeto mucho.
¿Pero se montaría en tarima con él?
No.
¿Se montaría en tarima con él a hacerle campaña?
Entiéndame lo que estamos hablando. Lo que hay que preguntarle a los diferentes sectores, para empezar a ver si es que realmente estamos sintonizados en cuidar el país y cuidar la democracia en las instituciones, es si estarían dispuestos a eliminar egos personales y proyectos individualistas y cuidar y defender la democracia y las instituciones y el país.
No, pero es que ahí hay un problema, Fico, en esa pregunta, que para usted eso de la defensa del país no es igual a como ellos creen que defienden el país. Para muchos de ellos, Petro es un candidato con el que no están de acuerdo, pero que es un hombre respetable y que podría presidir el país.
Ellos preferirían votar por Petro que por ustedes.
Pero ojo con Robledo. Robledo no necesariamente. Robledo ha sido muy duro con Petro.
Es más duro.
El aliado de la propuesta puede ser Robledo.
Seguramente con lo que está diciendo Félix,
claro, sí, miren, es verdad.
Esto no crean, estos son planteamientos así públicos. Esto muchas veces se da en conversaciones privadas y yo creo que uno debe hablar lo que habla en privado, lo debe hablar en público, porque aquí lo que hay es un tema de país.
Está perfecto.
Para mí está por encima el país que cualquier otro proceso individual
es titular de
ego.
Sí, claro. Pero está demasiado claro, Julio, cuál es el concepto que ustedes tienen de ellos y que definitivamente ellos estarían con Petro. Entonces, pongámosla en estos términos. El país hoy tiene dos opciones, con la respuesta que ustedes dan. El país tiene la opción o de irse por un camino más que incierto, peligroso, que pone en riesgo la democracia, que es lo que representa el pacto histórico, o vota por el equipo por Colombia,
perdón,
que va a defender las instituciones, que va a corregir errores
pero
del sistema, que va
no
a hacer
están,
que él...
No están de acuerdo en la pregunta, porque ellos no consideran que esas personas pongan en peligro la democracia. Ellos dicen, no señor, ponen más peligro la democracia.
Doctor Casas, es que en el centro, digámoslo así, en el verde centro, esperanza, en fin, a ustedes lo ven como el continuismo. Pues usted es el continuismo.
Vea, hombre, continuismo ellos. Yo los que fueron ministro 8 años. Yo los que han sido senadores 30 años.
Entonces el problema es que olvídese de eso. Porque es que usted es el continuismo.
No.
Pues para ellos, visto desde esa perspectiva, usted es el continuismo.
Ojo, pues que esa etiqueta no me la puedes poner vos. Otra cosa es que ellos en campaña lo hagan. Pero, hombre, continuismo ellos. Es que si alguno han gobernado han sido ellos. Hombre, vos me vas a decir a mí que Cristo es renovación. Vos me vas a decir a mí que los
pero
que gobernaron
que
estuvieron 8 años.
Ya que nombra a Cristo, usted solamente habló de apoyar a eventualmente Alejandro Gaviria o Fajardo. ¿Apoyaría a qué otras personas de ese?
Es que yo creo que lo está diciendo porque él sabe que los posibles ganadores de allá son
solamente
o Fajardo.
Pero
o Gaviria.
Nosotros tenemos una cosa clara. Nosotros vamos a pasar a segunda vuelta. Y nosotros tenemos un escenario muy importante en el que vamos a ganar. Yo lo que le estoy planteando al país hoy acá es escenarios para entender en dónde estaría cada uno para que la gente vaya viendo. Y ustedes ya dieron la respuesta. Y teniendo eso claro, quedan dos opciones de país en el que la gente vote por un proyecto que más que incertidumbres generaría peligros que muchos de ellos se inclinarían y hacia allá. O este, que definitivamente con experiencia desde las regiones, que ya hemos actuado en las regiones, que hemos transformado la vida de la gente, que entendemos que no significa continuar como vamos, porque hay muchas cosas que tienen que cambiar radicalmente.
Sí.
Porque yo creo que un país con el 42% de la pobreza es insostenible. Yo lo que estoy diciendo es, hay que escoger caminos certeros. Mira el desastre de Perú, ustedes lo decían ahora. Además la noticia que dabas, Julio, que entonces el AMLO manda al ministro de Hacienda para pa Perú, pues yo creo que eso antes es peor, eso es peor, o sea, qué cosa más rara, o sea, ojo con los riesgos, miren no, la deja, región, miren los países.
Me deja sorprendido porque si hay un país que defiende el principio de no intervención en los asuntos de otros países es México, es el garante de ese principio internacional. Y mandarle al ministro de Hacienda que le arregle el problema al Perú es violar ese principio.
Candidato Fico, nos vamos. Le agradezco. Su última reflexión queda para nuestros oyentes. Y sería interesante cuando tengamos a Alejandro o a Sergio preguntarles lo mismo.
Claro.
Óigame, ahí les votó Fico una vainita, ¿cómo la ven?
Sí, pero, no más tibieza.
Pero sobre todo no a ellos, porque Fico hace la propuesta sabiendo que ellos son los probables. Si tuviera posibilidad Cristo de ganar, Fico no estaba haciendo esa propuesta.
Ajá, sí,
exactamente.
Sí.
No mencionó Juan Manuel Galán, ¿sabe? Me sorprende.
Ah, no, también tiene...
Ah, lo mete.
Pero eso es problema de ellos. Ellos tienen que definir su tema ahí entre ellos. Yo,
doctor Fico,
eso ya hay...
Me pregunta un oyente y no tengo la respuesta, pero es ignorancia mía. Alex, ¿por qué no fue anoche al debate?
No sé, lo que me respondieron ayer, lo que me contaron era que estaba terminando su proceso de firmas porque la radica, la radica
sí,
mañana.
Sí, yo lo vi.
Hizo
un TikTok.
Son dos debates a los que no va.
No sé, ayer lo vi subiendo unas cajas a un camión.
Sí, en un TikTok está subiendo.
Y finalmente, César y Simón, ¿ya han comenzado a llamar o todavía no?
Yo con Simón, a Simón yo lo conozco hace muchos años, y con él
entonces,
he hablado.
¿Hay teléfono?
Con el expresidente César Gaviria yo no he hablado.
Pero con Simón seguimos hablando.
Sí.
Porque ellos también hablan mucho con Daniel, ¿no?
Con Daniel.
Eso parece.
Quintero. Daniel Quintero.
¿Mm? Eso parece.
Sí, sí. Usted sabe que ellos en este momento, lo que se mueva, lo que se mueva.
¿Vasos comunicantes?
Vasos comunicantes.
Oiga,
todo vale.
No.
Me saluda a la cabalgada.
Vale. No hilen tan delgadito. Oigan, un abrazo, Julio. Gracias.
Fico, gracias por venir. Me saluda su señora esposa, que le toca aguantarse toda esta maratón suya. Sí, usted es muy amable. Y lo mismo que le dije al doctor Petro y le diría a cualquier candidato. Le deseo que le vaya muy bien, porque si a usted le va bien, estoy seguro que le va bien a Colombia.
Julio, muchas gracias por esta invitación, hombre. Yo feliz de estar acá. Me alegra verte. Lo mismo a María Camila.
Mire, Bancolombia.
Alberto.
Pura cabalgata, ¿no?
A Juan Pablo y acá en la sala de arte de Bancolombia. Espectacular.
Aquí regresaremos con más candidatos. Esta es la W. Ahora sí. ¿Y usted qué piensa de este hombre? De Fico pienso. En segundos.